Desbarranqué, dice el hombre y la mujer, que toma el otro camino, el de ahí nomás, se aleja sola, se dispersan, se sienten cómodos con su nuevo andar. Desbarrancan. Cada huella marcada en la nada, cada paso ciego, cada mirada, cada cuerpo, va creando un nuevo camino, el camino elegido, aquel que no se construye solo, ni tampoco podemos construir solos. Con la imaginación colectiva, orientada a la búsqueda de ese horizonte que ya es mágico por no ser vertical. El desbarranco no es solo caminar para llegar, sino construir para caminar. Desbarranquemos.
Salió movida. Un cronopio va a abrir la puerta de calle y al meter la mano en el bolsillo para sacar la llave, lo que saca es una caja de fósforos. Entonces este cronopio se aflige mucho y empieza a pensar que si en vez de la llave encuentra los fósforos, sería horrible que el mundo se hubiese desplazado de golpe. Y a lo mejor, si los fósforos están donde la llave, puede suceder que encuentre la billetera llena de fósforos. Y la azucarera llena de dinero, y el piano lleno de azúcar, y la guía de teléfonos llena de música, y el ropero lleno de abonados, y la cama llena de trajes, y los floreros llenos de sábanas, y los tranvías llenos de rosas, y los campos llenos de tranvías. Así es que este cronopio se aflige horriblemente y corre a mirarse al espejo. Pero como el espejo está algo ladeado, lo que ve es el paragüero del zaguán. Y sus presunciones se confirman. Y estalla en sollozos. Y cae de rodillas y junta sus manecitas, no sabe para qué. Los famas vecinos acuden a consolarlo, y también las esperanzas. Pero pasan horas antes de que el cronopio salga de su desesperación y acepte una taza de té. Que mira y examina mucho antes de beber. No vaya a pasar que en vez de una taza de té sea un hormiguero, un libro de Samuel Smiles.
Violenta inercia.
Esta semana tuvimos que explicarle a todos nuestros amigos, compañeros, conocidos qué era el desbarranco.
Yo cumplí años ayer, así que tuve así que un público cautivo.
¡Feliz cumpleaños!
Muchas gracias.
¡Feliz cumpleaños, Luciana!
Gracias.
¿Y qué dijiste? ¿Qué explicaste? ¿Pudiste explicar algo o no?
Fue complicado. Empecé por la negativa, digamos. ¿Qué no es?
Bueno, esperá. Vos decís que no es, pero Blas... ¿Tuvo que explicar, no tuvo que explicar? ¿Pasó desapercibido? ¿Te preguntaron?
Y un poco para atajarse de lo que uno normalmente cree que es el desbarranco, termina diciendo lo que no es, digamos, un poco esa cuestión negativa que se suele asociar a lo que es el desbarranco.
Bueno, somos como el peronismo.
¿Qué no es el peronismo? Igual es complicado definir qué no es el peronismo.
Es más fácil definir qué no es que qué es el peronismo.
Bueno, está bien. Estamos como desbarrancando un poco para empezar este programa de martes por la noche en la colectiva. Bueno, ¿y qué dijeron? ¿Por qué no, es el desbarranco para nosotros?
Yo tenía algunas ideas, así, de los comunes, de lo que uno sabe que no es. Pero hoy estaba buscando más porque dije, tiene que ser algo más que salirse del camino, o irse a la banquina o alguna de esas, o rodar por el costado de la ruta. ¿Y qué?
Sí, totalmente de acuerdo con vos, digamos, que muchas veces también es como esa actitud individualista de desbarranqué, de hice cualquiera, hice lo que quise, lo primero que se me vino a la cabeza, pero, digamos, no en una cuestión constructiva y creativa, sino, digamos, no tan buena.
¿Qué nos ibas a contar, Luciana? ¿Vos tenías una experiencia?
Sí, primero que Blas es miembro de organizaciones y va a levantar la lucha constantemente. Está muy bien, hay que tener una pata así consciente.
Una pata adentro y una pata afuera.
¿De dónde? No se sabe. Pero no, que yo estaba buscando hoy y desbarrancar, por ejemplo, en Honduras, si vos vas mañana, vos pensabas ir, vas a Honduras y decís, che, quiero desbarrancar y significa quiero casarme. Así que en ese sentido sería negativo también.
Y sí, es un desbarranco negativo casarse. Para
bueno,
nosotros.
Habría que ver, para que no sean tampoco tan antirregistro civil, ustedes que están contra las leyes y esas cosas. La verdad que no sé si comparto tanto su postura.
¿Te vas a casar, Gustavo? ¿No querés comentar ahora?
Todavía no tengo con quién, pero no pienso casarme y pienso que está bien que es una excepción negativa la del desbarranco. Esa, la de casarse en Honduras. Digo, yo si voy a Honduras, que en algún momento estaré visitando por allá si llego. Podría ser que no desbarranque en Honduras.
¿Y cuál sería entonces lo que creemos que es el desbarranco?
Yo tengo una más de desbarrancar que tenía que ver con la que vos decías, capaz de la negativa de de nada. Por ejemplo, a mí se me ocurre la primera es una noche de escabio en la cual terminás dormido arriba del bondi, terminás en Claypole, te chorean la mochila o te...
qué feo porque...
No, no sé si es barrancón o es barrancón la compañía en ese sentido, el compañero, pero bueno, no está. O sea, esa sería una acepción negativa que no queremos usar para este programa, que no nos gusta, que no vamos a trabajar y que vamos a utilizar otras nuevas acepciones.
¿Cómo?
Sobre... Como, a ver, no sé qué quiere decirnos nuestro compañero Diego que está afuera de la cabina de esta pecera.
Quiero saludarlos, Gustavo Blas Luciana.
Hola, Diego.
Buenas noches.
Me cambiaron el nombre a mí. Yo no puedo creer. En primer programa y ya me empiezan llamando de otra manera.
Perdón, Elena Blas Gustavo.
Gracias.
Diego de este lado. Nada, los quería convidar a que no nos desbarranquemos tanto y vayamos... en un cauce que nos permita explicar mejor qué cosas no son el desbarranco para nosotros.
Bueno, pero es difícil, ya dijimos, es como el peronismo. Explicar el peronismo, Diego.
Bueno, eso para otro programa, o para dentro de dos programas, o podemos hacer un programa especial. Pero, por ejemplo, podríamos decir que para el desbarranco no sería para nosotros chocar contra las vallas del costado de la ruta y estrolarse contra un árbol.
Es verdad.
Y podríamos decir que si no es eso, ¿qué sería? Sería salirse del camino, pero de una manera no accidental, sino consciente.
¿Anotaron?
Sí, queridos oyentes, tomen nota de lo que acaba de decir nuestro compañero Diego, que está desde afuera, nos ve, nos mira, nos está objetivando, diría. Me parece que nos objetiva, parece estar ahí con su mirada penetrante al estudio.
Bueno, yo... Ya que Diego inició, lo mío es más corto, para mí desbarrancar es animarse. Así que este programa es un lindo inicio de un desbarranco.
Sí, para nosotros es un desbarranco, digamos, hacer esto que lo hacemos de gusto realmente, estar acá en este programa compartiendo el espacio entre nosotros.
También es atreverse, como decía Lu, o Lu Elena, a romper los miedos, esos miedos que todo el día nos están como atosigando, ¿no? Salirse un poco de este sistema que nos incita a la reproducción de una vida cotidiana aplastadora, vallasante.
¡Buah! Y yo soy el aparato.
Yo no tengo tiempo para anotar tantas cosas, che.
Demasiadas cosas, me parece. No, bueno, sigan ustedes. Yo voy a desbarrancar con las babas del diablo, si quieren, un rato.
Desbarrancá.
Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona o en segunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas que no servirán de nada. Si se pudiera decir, yo vieron subir la luna, o nos me duele el fondo de los ojos, y sobre todo así, tú, la mujer rubia, eran las nubes que siguen corriendo delante de mis, tus, sus, nuestros, vuestros, sus rostros. ¿Qué diablos?
La noche estaba cerrada y las heridas abiertas, y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme en una playa desierta. Tenía la edad aquella en que la certeza caduca. De pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un millar de noctilucas. Algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías, pues yo desde mis escombros al igual que el mar sentí que fosforecía. Supe sin entenderlo de tu alegría anticipada, un día entenderás que habla de ti esta canción encandilada. Brilla noctiluca, un punto en el mar oscuro donde la luz se acurruca. La noche estaba cerrada y las heridas abiertas, y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme en una una playa desierta. No tenía la edad aquella en que la certeza caduca. Y de pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un millar de noctilucas. Algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías, pues yo desde mis escombros, al igual que el mar, sentí que fosforecía. Supe sin entenderlo de tu alegría anticipada. Un día entenderás que habla de ti esta canción encandilada. Brilla noctiluca, un punto en el mar oscuro donde la luz se acurruca.
Voy a decir uno de radio, escuchamos por la televisión. El Desbarranco. Un programa de radio. Escúchanos por la colectiva. Comunícate con nosotros. El Desbarranco @lacolectiva.org.ar. Gusta decinos y si no también.
Ah. Ahí Nacira nos contaba dónde nos pueden contactar y esas cosas, y putearnos o querernos o cositas lindas.
Que no nos vengan a buscar a la colectiva, acá al CID en Ángel Gallardo 752. Digo, si nos quieren cagar a trompadas, no vengan al tercer piso del CID. Estamos nosotros acá haciendo este programa, así que por favor, no vengan.
Igual si nos quieren dar media luna o algo así para comer, son bienvenidos totalmente.
Sí, recién abrimos un vinito. Algo así como un tentempié que no tuvimos en realidad. Fue medio así a las apuradas y no pudimos tener nuestro tentempié que estábamos planeando.
Bueno, este es nuestro primer programa. Vamos hasta las 1 de la mañana. A las 1 de la mañana, no sé, nunca me sale bien. A la 1.
Sí, también continuando con lo que decía Nacira, les contamos que tenemos un blog también en internet. ¿Qué es? ¿Cómo, Luciana?
¡Ay! Voy a cumplir el rol de la locutora. ¡Me encanta! Bueno, sí, comunícate. www.blasanota.eldesbarrancoradio@blogspot.com.
Igual me quedó largo, Blas Anota, el Desbarranco Radio es como enorme blog,
bueno,
para acordarse.
Es que no estudié locución, chicos. Quiero decirles que no puedo decir las vías de comunicación entre tantas cosas. No, va de vuelta, eldesbarranco.blogspot.com.
Corrijamos.
Tampoco va.
eldesbarrancoradio.blogspot.com.
Y también estamos.
La tercera es la vencida.
También estamos en Facebook, me parece, pero no sé si nos habilitaron la cuenta.
En cualquier momento.
Sí, nos están censurando. Sí, estamos en Facebook. Para la cara de Diego que nos dice, ¿estamos en Facebook? Sí, estamos.
Estamos en Facebook.
El Desbarranco.
Por ahora el Desbarranco.
Yo no lo sé usar. El Facebook.
Bueno, pero si la gente que nos escucha lo sabe usar, buenísimo.
Sí. Se los dejo a ustedes eso, y la locución también.
Bueno, contemos un poquito de qué va a ir este programa con sus secciones que vamos a tener martes a martes en esta inicio de trasnoche colectiva. No sé si Blas o Lu quieren contar un poco de qué son las secciones, qué vamos a estar comentando y hablando en estas 2 horas de programa.
Bueno, a ver, vamos a hacer casi como un ping pong. Historias de viaje.
Experiencias colectivas.
Trance la cama.
Musiquitas, porque hubo un conflicto.
Hay como un debate.
Historias de bandas o
musiquitas de fábula.
Pueden votar. Ahí tenemos la consigna del día, señoras y señores. Vote por alguno de los dos. ¿Cuál te gusta más?
A mí me gusta más musiquitas de fábula, para no repetirnos en historias de,
claro,
sino somos como un acartonado, digo, no tenemos corrector, nada, son dos líneas, dos palabras que repetimos.
Bueno, vamos con musiquita de fábula entonces.
Listo, quedamos en musiquita de fábula. Bueno, historias de viaje, si no son títulos, ¿qué son? ¿Qué es?
¿Qué son?
¿Qué son? ¿Qué es? ¿Qué es?
Vamos a estar hablando de algunos, en este caso, personaje, escritor, que viajó. O sea, se pegó un re viaje, estuvo en el más allá y más acá. Pero ya tengo que empezar a contar.
No, podemos dejarlo ahí en la incógnita también.
Incógnita.
Y podemos decir que las historias de viaje, así como el desbarranco, tiene muchas excepciones. Los viajes hay de muchos tipos. Y también tiene excepciones que para algunos pueden ser negativas o positivas, ¿no es cierto? Pero uh-huh. Vamos a hacer muchos tipos de viajes. En este caso vamos a empezar con un escritor. Y lo dejamos ahí.
Está bien.
Mierda.
¿Y qué más?
No, me gusta porque él nos pone ahí como...
Sí, creo que él nos va marcando el camino.
Sí,
el
yo
camino,
quiero desbarrancar.
Claro, opino él nos va marcando el desbarranco.
Hablo poco y tiro así como las pautas y me voy.
Bueno, ¿y la otra sección?
Experiencias colectivas.
Bueno, y ahí vamos a estar conociendo un poco, digamos, colectivos, grupos que están trabajando un poco con lo que nosotros creemos que es un desbarranco, ¿no? Creo que... lo que quisimos definir como el desbarranco se va a ir definiendo programa a programa con lo que vamos a estar escuchando y con quiénes vamos a estar escuchando.
Uh-huh. ¿Musiquitas de fábula?
Esos son historias de bandas.
Que por algún lado entraron en rebeldía.
Musiquitas de fábula.
Eso. Y después el trance a la cama o trance al sueño, como le pusimos al título de la sección. A ver, Lu, ¿quiere levantar la mano?
No, yo no lo explicaría. Dejémoslo bueno. a la imaginación.
Ah, no, está bien.
Dejémoslo a Blas que explique, pero mejor no expliquemos nada.
La imaginación al poder.
Dale.
¿Y qué más? ¿Cuál nos quedó?
Ninguna, está, Diego, no nos estás escuchando. ¿Qué tipo?
Porque estoy trabajando acá de atrás del vidrio. El que no puedes arrancar soy yo. Porque si no, la magia de la radiofonía. La radiofonía se cae y la mezcla continua. Un día vamos a hablar de la mezcla continua.
Bueno.
Como los que desbarrancaron de la mezcla continua. En la radio, sí, yo tengo historias guardadas. Opa.
Pregunta, ¿puedo dar ese teléfono para que nos llamen?
Sí, por favor.
Ah, bueno, así sigo porque quiero hacer locutora. 49-58-10-37. Los digo en par y los números porque si no, no me los acuerdo. Es una así una formulita que tengo. 49-58-10-37. Nos pueden llamar para saludarnos y desearnos suertes y todas esas cositas lindas que se dicen cuando uno inicia un programa, ¿no?
Exactamente.
El desbarranco. ¿Cómo sale espontáneo? Nada más va a confundir.
¿Cómo sale?
Así, todos los martes 23. ¿Cómo todos los martes 23?
No, chicos, pero si lo espontáneo sale espontáneo o no sale espontáneo.
El desbarranco.
Una partida. ¿Cuántas llegadas? El viaje comienza, pero ¿cuál es el camino? Me tomas de la mano y me dejo guiar. Cada viaje es una historia.
Bueno, vamos a estar hablando en esta parte de sección de historias de viajes del escritor, antes decíamos sin anunciarlo, Haroldo Conti, Haroldo Pedro Conti. Me preguntaban un par de veces cómo había sido mi viaje a Conti, me suena el celular. ¿Cómo había sido mi viaje a Conti, no? Pero me pueden preguntar, así lo hacemos como más dialogados si quieren.
Sí, no estoy mirando tu celular, porque este chico, hay algo que se llama magia de la radio, Gustavo, la acabas de anular, te lo estamos contando.
Sí, la magia se fue al tacho. Bueno, ya que querés que te preguntemos, contanos un poco cómo fue este. Que vos también, digamos, tuviste un viaje personal,
es como,
digamos.
Es como un doble viaje, sí,
del
sí.
Viaje de Conti, vos tuviste un viaje hacia el personaje, hacia la persona, hacia su historia. Contanos un poco.
Son como varios, en verdad, porque me pasa. O sea, justo la persona con la que nos va a estar contando de Conti fue un viaje ya el ir a verla y encontrarla. Y Conti, en verdad, yo no buscaba, o sea, no buscaba a Conti, buscaba a una persona que era un cineasta vinculado a una organización política en los 70, como era Raimundo Leiser. Y porque tenía ganas de hacer algo para la facultad, como soy un tipo muy estudioso, quería hacer algo sobre Raimundo Leiser. Pero quería hacer un documental, me durmieron, como siempre pasa en estos temas de competencias que hay así acérrimas. Y bueno, cuando me di cuenta ya no tenía tema, decidí pensar por otro lado, buscar, y encontré no sé bien cómo a Mascaró el cazador americano, un libro de Haroldo Conti, un libro muy lindo que cuenta la historia de un circo que se transforma en algo así como una guerrilla. Les cuento el final para que ya lo tengan, y si lo quieren leer, esté bueno y anunciado. Y bueno, y me interesaba Conti también por, primero por la del vínculo con la organización política, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Así suena como muy duro, pero bueno, había un interés por ese lado. Había un interés por la mezcla entre militancia y escritura. Ah, bueno, había... Flashé que me querían decir algo desde afuera.
Gustavo tiene algunos síntomas de popular.
No, de ser el chico popular.
No. Por el celular, por afuera, ¿viste?
Por todos siempre lados le hablan.
Bueno, y después, como contaba antes, fue un viaje a encontrar a esta mujer, a Gladys Rodríguez, que ella se va a presentar y vamos a escuchar un audiocito, porque yo soy, bueno, del sur, y sabían, por el sur sabía, tenía conocidos, amigos que sabían que yo iba a trabajar sobre Haroldo Conti en un radio documental, y me llegó, vía mi hermano, de que había una compañera, que había una persona que había sido compañera de Conti en algún lugar. No sabía bien si era en el partido, si era en su militancia, si era en otro lado. Entonces, un día hablé por teléfono, nos cruzamos mails y decidí viajar hasta Neuquén a entrevistarla. Y bueno, parte de las entrevistas es lo que vamos a estar escuchando en estos momentos en Piso.
Mi nombre es Gladys Rodríguez. Por razones económicas no pude hacer el secundario a la edad que debía haberlo hecho cuando era pequeña. Después que tuve mi hijo, a los 27, decido comenzar el secundario. En el liceo número 7, Domingo Faustino Sarmiento, en Callao y Corrientes.
Cada vez que había dictadura, latín pasaba a ser materia de promoción. Entonces teníamos latín con Haroldo Conti.
En el año 67, segundo año, se corre una época de dictadura, un revuelo bárbaro que venía un profesor nuevo, que era escritor. Yo tengo una amiga que ahora está en España, que sabía mucho de literatura. Y me dice, es un capo, no sabés quién es. Y que si yo no, claro que no, no tengo la más remota idea.
Cuando Haroldo estaba bien, era cuando estaba con la gente.
La verdad no era un seductor, ni un simpático, para nada. Y era bastante malhumorado, ¿no? En esta primera relación que uno tiene, alumnas, todas mujeres grandes, en un secundario nocturno, con un profesor, con cara de malo, y con que tomaba unas cosas que no sabíamos qué era, sacaba del bolsillo y tomaba.
Después me enteré que era Pepsamar, tenía gastritis.
De todas maneras, era un tipo que se interesaba, era como que se perdía con la gente, o sea, cuando Haroldo estaba bien, era cuando estaba con la gente.
Que se interesaba, era como que se perdía con la gente.
Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa. Comunicación alternativa.
Y el miércoles es un día sándwich, ¿viste?
No vas a cambiar de laburo.
No vas a arrancar la dieta.
Mucho menos el gimnasio.
Tampoco te vas a ir de vacaciones.
¿De qué sirve un miércoles feriado?
¿Comer asado?
¿Jugar a la Play?
Nah.
Miércoles de vuelta.
Los miércoles de 19 a 20.
Algo bueno te puede pasar.
Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo.
Politicón. Diatribeca y logos políticos. Gemera en Germón en Decanupti.
Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Los miércoles a las 10 de la noche.
Gemera y Germón en Decanupti.
Los miércoles a las 10 de la noche.
Politicón.
Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación Alternativa.
Una partida, ¿cuántas llegadas? El viaje comienza, pero ¿cuál es el camino? Me tomas de la mano y me dejo guiar. Cada viaje es una historia.
Antes de la tanda escuchábamos a Gladys Rodríguez, que nos contaba dónde había conocido a Haroldo Conti como docente en el Liceo número 7 en Callao y Corrientes, donde ella tuvo que cursar el secundario nocturno, donde Conti también conocía a su mujer, a Marta, a su segunda mujer, a Marta Acuña. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo.
Sí, algo que nos vas a leer vos, Gustavo, ¿no?
Sí.
Qué formal, Gustavo. Bueno, algo que vas a leernos vos, ¿no? Gus, querido.
El príncipe propuso entonces, ahora que estaban todos reunidos, una cierta celebración con motivo de aquel feliz naufragio. El capitán estuvo de acuerdo. La vida es una entera travesía, cerraba desde el nacimiento, ese puertito de luces tan recogido, tan breve, suceso pequeño como todo lo que viene después. Él había cruzado y recruzado mil veces aquellas aguas y ahora, ¿dónde estaba el camino? La vida es un barco, más o menos bonito. ¿De qué sirve sujetarlo? Va y va. ¿Por qué digo esto? Porque lo mejor de la vida se gasta en seguridades, en puertos, abrigos y fuertes amarras. Es un puro suceso, eso digo. Señor Mascaró, por lo tanto conviene pasarlo en celebraciones livianito. Todo es una celebración. Alzó la jarra y bebió.
Tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Sem voz, paz sem voz. Não é paz, é medo, medo, medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, lá, lá, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitido. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, lá, lá, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz.
As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo. Coagido é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo. Coagido é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo. Coagido é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo. Coagido é pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir admitindo.
Estaba uno sentado y se acercó dos. Le dijo algo al oído y uno sonrió. Se levantaron y fueron a llamar a tres. Le susurraron al oído y tres sonrió. Se miraron y el mundo se hizo pequeño.
Bueno, desde qué persona escribimos, desde qué lugar retratamos, todo lo que hay entre nosotros y la realidad, todo lo que nos interpela desde ese sentido. Y en esto de ponerse rótulos y profesiones, hoy sacamos fotos, pero no nosotros, sino Bruno y Federico del colectivo Imagen y Sujeto.
Bruno, Federico, compas y cumpos, o cumpes, como se dice ahora.
Cumpos.
Sí, ellos son dos de las personas que integran el colectivo fotográfico Imagen Insurrecta, que es con quienes estuvimos charlando hace unos días ya, del trabajo que vienen haciendo y que es la idea que habíamos algo intentado esbozar al comienzo del programa, de qué se trata estas experiencias colectivas de sumar a uno, sumar a dos, sumar a tres y que el mundo sea pequeño, como decía el audio. Bueno, ellos los van a escuchar ahora. No sé si vale la pena hablar sobre ellos o que ellos hablen por ellos mismos, ¿no?
Soy Bruno. Participo en Caracol y Hormiga, que es una distribuidora de productos orgánicos y cooperativo, y de un colectivo fotográfico que se llama Imagen Insurrecta.
Soy Fede, venimos laburando con Bruno en los mismos espacios. Cooperativa de Fotos, Imagen Insurrecta, es un colectivo que funciona de forma horizontal y por el momento espacialmente nos juntamos en Martelli. Somos gente de las zonas aledañas que buscamos a través de la imagen, es entender un poco la imagen como trinchera de lucha, ¿no? ver de qué manera podemos aportar a la construcción y a la lucha que entendemos desde lo cotidiano. Y un poco buscamos eso, acompañar los distintos conflictos, las luchas, las cosas que van surgiendo desde abajo y a la izquierda con lo que podemos aportar desde la imagen, ¿no? Tratando de articular con los compas que están trabajando desde la comunicación, de que eso, que esas imágenes, esas fotografías sirvan de denuncia, de como testimonio de las injusticias que están pasando y que siguen sucediendo y de las cosas que de a poco vamos logrando y vamos construyendo.
Básicamente lo que se fue teniendo como a través de la experiencia y eligiendo, digamos, son temáticas que más que nada están vinculadas con problemáticas sobre el conflicto de la tierra, sobre la vivienda. Se pensó como una de las prioridades, porque empezó tal vez
cuando fue el conflicto de todos los desalojos que está habiendo hacia las personas en situación de calle en la capital federal.
Y eso se ligó muy rápido cuando sucedió la represión ahí muy fuerte en Formosa, que también era por un conflicto en el territorio. Entonces, bueno, se lo vio como un eje a laburar y un eje principal, digamos. Cuando fue lo de Capital, se venía de un laburo previo con la gente en situación de calle.
Que venía funcionando más que nada con ahí articulando con ollas populares y con asambleas barriales que seguían tratando, o sea, laburando el tema.
Y se venía articulando desde ahí. Entonces nos encuentra como colectivo fotográfico para acompañar ese momento, pero ya veníamos participando desde antes. Con el tema, por ejemplo, de lo que fue Formosa, de lo que hoy fue Chaco, que estuvimos hace poco ahí, también, más allá de nuestra participación como imagen insurrecta, se estuvo acompañando la lucha, lo que fue todo el acampe durante más de cinco meses en la Avenida 9 de Julio, participando en la asamblea, conformando la mesa de comunicación del acampe, estando en contacto con la gente de la comunidad. Hay un compromiso y hay una comunicación directa con los actores y con quienes decidimos retratar. En ese sentido es lo que decía él, hay un compromiso detrás de la cámara. O sea, no vamos a cubrir o a sacar fotografías únicamente, sino que participamos en lo que podemos y de todos esos procesos. Y muchas veces el laburo que nosotros venimos a cubrir es un laburo que justamente venimos a dar un apoyo y una mano en
del conflicto que muchas veces se les escapan a ese tipo de organizaciones, o porque no están, digamos, porque no pueden cubrirlo, o porque hay otros asuntos que tienen que atender.
Por ejemplo, cuando fue lo de Capital, se hicieron intervenciones con fotos se llevaron en la marcha, la gente las llevaba en colgadas, después se hicieron intervenciones tipo de publicidad, de gente en situación de calle, que eso también fue muy interesante laburar con ellos, con la gente de Formosa lo mismo.
Federico o Fede, dos de los compañeros de Imagen Insurrecta, que eran los que estábamos escuchando, que se presentaban un poco y que contaban cómo laburan y sobre qué laburan.
Recordemos que es un colectivo que hace fotografía, ¿no? Imagen Insurrecta.
Sí, mencionaban además otro colectivo que es Caracoles y Hormigas, que por ahí algún día los tenemos también contando un poco de qué se trata. Vamos a generar el enigma, o si quieren, como es la internet, así pueden googlear qué es caracoles y hormigas y se van a enterar. Pero bueno, me parece que había algunas cositas que dejaron picando, que yo tenía ganas de charlar con ustedes, del laburo que hacen, ¿no? No sé qué... ¿Quieren acompañar? ¿Se están durmiendo? Yo entiendo que es un poco tarde, son las 12 menos 10 de la noche, pero...
Es temprano, el desbarranco recién inicia, primera hora de programa de toda una vida que larga que nos espera por delante, así que vamos a tener tiempo.
No nos olvidemos que todavía es martes y este programa termina el miércoles.
Y recién acaba de llegar Sofi.
Y llegó Sofi, que la tenemos acá.
Un aplauso Sophie. Para Sofi que llegó acá. Thanos.
Tarde pero seguro. Soy parte del desbarranco, vengo a desbarrancar. Vine desbarrancando y llegué y aquí estoy. ¿Qué te pasa, Diego?
Que el peronismo es algo que tocamos en el primer capítulo de esto, porque nosotros somos así de amplios, ¿vio? Bueno, volviendo a estos tipitos que nos hablaban al comienzo, ¿no? De esta cosa de sacar fotos. Me parece que parte del laburo que ellos contaban de articular con otros colectivos y por ahí fortalecer un poco la pata de difusión de aquellas organizaciones que por ahí no se pueden ocupar de eso. Y creo que es en lo particular y en lo grupal es algo que en general venimos haciendo todos y todas, ¿no? De laburar esa la parte comunicacional desde un aporte más de compromiso.
Sí, no. Para mí lo interesante que escuchamos recién fue esto de tener la fotografía como trinchera de lucha, ¿no? Es como ellos, lo que decían Fede y Bruno era que ellos trabajaban, digamos, acompañando los conflictos. Digamos, su labor fotográfico no era el de mirarlo de afuera, digamos, o no ha sido el de mirarlo de afuera y retratarlo, sino como el de participar, digamos, de alguna manera.
Sí, acompañarlo siendo parte, no un observador externo que está ahí.
Exactamente.
Solo juega un rol de representar algo que pasa por fuera, como está Diego en la pecera que nos mira, sino que son parte del conflicto. Y bueno, después vamos también a seguir escuchando otro audio que capaz que habla un poco más de eso, ¿no? Pero...
Sí, igual pensaba que como todo tiene sus limitaciones y sus potencialidades, ¿no? Que siempre yo termino, soy la gran abanderada de la organización, es lo mejor que te puede pasar en la vida, organizarte, digamos. Pero me refiero a que realmente te consume una cantidad de fuerzas el involucrarte, ¿no? Porque no es el estar en el momento y sacar las fotos, sino de laburar como un par. Pero como un par que se va al mismo tiempo, que está llegando y que se está yendo, y que está tratando de dejar un montón de cosas que no solo sean de que lo movilicen a él, sino que a su vez sea productivo para aquella organización, para aquel colectivo. Y esto de que tiene algunas limitaciones también de... Porque ¿cuánto tiempo le dedicas a estar tanto?
¿Pero cuáles son esas limitaciones para vos, Lu?
Porque digo, uno se podría dedicar a sacar fotos y retirarse del lugar sin ningún tipo de articulación con aquello que está sacando fotos. Y así podrías hacer una gran cobertura de absolutamente 500 actos y movilizaciones y causas. Que a veces pienso que muchos de los medios alternativos estamos como corriendo para todos lados. Y si no tenés esa opción, ¿no? Del laburo en profundidad con aquellos compañeros hasta el punto de llegar a ser un par y sentarte en una misma mesa de negociación, acompañándolos, a mí yo esa palabra me hacía como ruiditos. Acompañar los conflictos. Bueno, son debates como también muy viejos, ¿no? Si la cuán orgánico, cuán por fuera se está de eso, pero... Digo, son decisiones que está bueno masticarlas o por lo menos en algún momento pensarlas, a ver cómo se lleva uno.
Sí, digamos que estas contradicciones son parte del hecho de ser algo que no es, digamos. Algo que no es eso que yo estoy siendo parte. O sea, si bien vamos por la articulación y la realización y tejer redes para el cambio, creo que esa limitación es una contradicción que va a ocurrir siempre, digamos, pero para mí son más las potencialidades que esas limitaciones a las que siempre uno repara.
Sí, estas tensiones, ¿no? Que vamos a, después cuando continuemos vamos a seguir escuchando el tema de las tensiones que tienen que ver con las profesiones, ¿no? Y en este caso de sacar fotos tiene que ver con el hecho individual y también el hecho artístico en juego con el hecho colectivo. Por eso las experiencias colectivas tratan de desanudar estas tensiones. Y vamos a escuchar ahí seguramente alguna discusión que recién comienza en este caso, Imagen Insurgente. Y en
próximo, Insurrecta.
Perdón, Imagen Insurrecta. No, bueno, vamos creer. Por lo mismo.
Nos hace quedar mal con los primeros entrevistados.
Bueno, estamos manejando ahí. Estamos manejando el desbarranco. Y igual, entonces decía que esos desbarrancos de hacer experiencias colectivas, como puede ser una radio, como puede ser un colectivo fotográfico, colectivo artístico, y los próximos que sigamos escuchando, nos ponen ahí en la mesa estas discusiones que tienen que ver con lo individual y con lo grupal, ¿no? Con lo grupal para un objetivo.
Pensaba en la frase que dijo Blas, que era como una limadura de filosofía, digo, ser lo que no es, ser parte, no sé cómo dijiste, pero me quedó como profundamente desbarrancada esa frase, ¿sí? ¿Sí? No, y digo, que hay una gran limitación también en ser parte de algo que uno no es, digo, porque también si la organización toma un rumbo inesperado para uno, como en estos tiempos puede pasar, cualquier organización puede tomar un rumbo que a uno no le guste y no es parte de esa organización, no puede dar la discusión de forma más, me parece, más fraterna o dentro del colectivo, porque no es parte de la organización, también como una limitación más de este ser algo de lo que algo uno no es, no sé cómo era, pero
algo así. Ser lo que no es.
Yo quería recuperar, los estuve escuchando atentamente, chicos, la verdad que las discusiones que se disparan son maravillosamente profundas y da para 15 programas más solamente de todos los temas que salen acá. Pero algo que quería recuperar de la entrevista de los chicos es que de una imagen que nosotros vivimos en constante relación con las imágenes. Estamos todo el tiempo tragando imágenes y sacándole significado porque vemos tantas que no podemos procesar. Y por eso me parece que, bueno, después igual vamos a escuchar ciertas... no quiero adelantar por ahí,
adelante,
sorpresa.
Adelante.
Adelanto, no, bueno, vamos a escuchar una imagen escuchada. Una imagen escuchada, descrita por los chicos y todo lo que está detrás de esas imágenes que ellos las cargan de significado y nos hacen pensar un poco más en qué es lo que vemos todos los días y además de, bueno, todas las discusiones que tuvimos recién se dispararon de una imagen. Quería recuperar eso, me parecía importante.
Recuerdo esas dos imágenes y después otra imagen que tomó Bruno, que a mí me gusta mucho. Que estábamos llegando a Miraflores y desde el ventanal de adelante del bondi, Bruno logró registrar a un hombre que venía caminando cansado, con su machete a cuestas, y traza una diagonal con la ruta cruzando de izquierda a derecha, de abajo para arriba, y se ve eso en el ángulo inferior derecho, un triángulo de ruta con una fuga al fondo. Y del otro lado está el hombre volviendo a su casa con su machete y su cansancio. Y después la parte de banquina y el verde, ¿no? Creo que esa es otra imagen que me transmite mucho, que me gusta mucho desde lo fotográfico y que me produce una sensación así corporal y emotiva muy linda.
A derecha, de abajo para arriba. Estás escuchando La Colectiva.
Narraciones orales, documentales, poemas.
Un aire nuevo, relatos, un sonido diferente, leyendas, una producción propia.
Producción propia, de lunes a viernes a las 11:30.
Desaparecidas en
producciones de la revista Quilomero
Manzi, 100 años.
Por el aire de La Colectiva, FM 102.5.
La paz sin voz no es paz, es miedo.
Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas.
La paz sin voz no es paz.
Un pueblo callado sin escuchar.
La paz sin voz no es paz.
Un gran olvido. Recuerdos tardíos.
La paz sin voz no es paz.
¿Ahora qué decimos?
Ahora que gritamos.
Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios.
Sabemos que la voz, las voces, deben hablar.
Deben hablar.
Nunca temer, sin esperar. La colectiva.
La paz sin voz no es paz. Es miedo.
A partir de julio sale a la cancha por Radio La Colectiva, que la sigan oyendo. Los lunes de 19 a 20 horas, 60 minutos donde se mezclan una mirada crítica del deporte y la música menos reconocida de Buenos Aires. Que la sigan oyendo.
Que la sigan oyendo.
Todos los lunes a las 19 por Radio La Colectiva.
Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa.
Soy Bruno, participo en Caracol y Hormiga, que es una distribuidora de productos orgánicos y cooperativo, y de un colectivo fotográfico que se llama Imagen Insurrecta.
Soy Fede, venimos laburando con Bruno en los mismos espacios. Cooperativa de Fotos, Imagen Insurrecta, es un colectivo que funciona de forma horizontal y por el momento espacialmente nos juntamos en Martelli. Somos gente de las zonas aledañas que buscamos a través de la imagen, es entender un poco la imagen como trinchera de lucha, ¿no? Ver de qué manera podemos aportar a la construcción y a la lucha que entendemos desde lo cotidiano. Y un poco buscamos eso, acompañar los distintos conflictos, las luchas, las cosas que van surgiendo desde abajo y a la izquierda con lo que podemos aportar desde la imagen, ¿no? Tratando de articular con los compas que están trabajando desde la comunicación. Es que eso, que esas imágenes, esas fotografías sirvan de denuncia, de como testimonio de las injusticias que están pasando y que siguen sucediendo y de las cosas que de a poco vamos logrando y vamos construyendo.
Salirse de la norma, romper con lo cotidiano, desvariar. Derivar, saltar.
El desbarranco.
Saltar y agarrar el cielo, tomarlo en nuestras manos y hacer con él lo que quieramos.
Lo que quieramos.
El desbarranco.
Saltar bien alto, agarrar el cielo con las manos y hacer con él lo que uno quiera.
Hacemos la sección de denuncia ya.
Facebook.
Sí. Basta, nos censuran. Recién empezamos y nos censuran. Quiero decirle a todos nuestros oyentas y nuestros oyentos, ay, cómo me gusta esto de jugar con el género, che, que se vengan, que nos ayuden a hacer este scratch a Facebook, porque no nos permiten poner la edad de nuestro nacimiento, 20 de septiembre de 2011.
Hoy nacimos.
Hoy nació el desbarranco y somos menores de 13 años según Facebook. Y no podemos tener Facebook. Me encanta porque no podés. Entonces si mentís es como muy fácil la cosa.
Terrible. Facebook es para mentir claramente.
Es, digo, un llamado a la mentira
declarada, tal cual. Declarada.
Claramente. Entonces, 4558-1037, llamá, dejanos tú.
Pero leíste cualquier cosa.
¿Cómo? ¡No! Bueno, yo les voy a contar. Soy muy mala viendo. Y
¿querés que las digas
tú? Yo lo dijo con una seguridad. No, chicos, llamé, no le crean.
Igual llamen al 4558-1037. De última los atenderá alguien.
No le vamos a atender nosotros si llaman al 45.
Lo van a molestar a Diego.
45, perdón. 49-58-10-37, ¿no? Estamos acá en El Desbarranco, en Radio La Colectiva 102.5. Y venimos un poco de escuchar a...
A los tipitos estos que nos siguen hablando. Les pasamos la paginita que tienen ahí, imageninsurrecta.com.ar, muy sencillo, para que entren y chusmeen un poco a ver de qué nos hablan estos muchachitos.
El debate que siempre existe, que es el rol del que lleva la cámara, ¿no? Creemos que no puede haber una disociación entre quien saca la foto y lo que le está pasando y el compromiso que está teniendo con lo que está sucediendo y la fotografía. Y eso hay que tenerlo muy claro a la hora de estar ahí, ¿no? De no te puede temblar el pulso entre sacar una foto o poner el cuerpo o pensar que vale más en el momento la foto que estás sacando. Como dentro de esa situación, ¿no? De tener que ver si uno ponía el cuerpo o si la forma de poner el cuerpo era a través de la cámara porque existía una necesidad de que ese momento quedara registrado. Lo pudimos resolver porque en los momentos en los cuales nos vimos en esas situaciones siempre estuvimos de forma colectiva. Entonces, en los momentos en los cuales uno realmente... A mí hay veces que el nerviosismo o la bronca me han llevado a un momento en el cual... Tenía la cámara encima y la tenía en el bolso y no la podía estar usando. Pero sabía que estaban o Bruno o los compas o las compas de la cooperativa y estaban ahí. Se me viene a la cabeza el Acampecom y el momento en el cual caen patrulleros y la gendarmería timándonos a que se levantara el corte. Estaba con tanta bronca y tan nervioso que me quedé... con los hermanos discutiendo y conversando a ver qué es lo que se iba a resolver. Y en ese momento ya no pude sacar fotos, no me salió, no... Y sí sabía, me quedé tranquilo porque estaban los chicos registrando. Si hubiera estado en esos momentos solo, hubiera sido difícil la situación y hubiera tenido que sacar fotos, por más que me haya temblado el pulso, por más... Entonces es como que en ese momento... Y si tenés que estar sacando fotos, quizás hay que estar sacando fotos, es... Es muy difícil, yo no sé. Si te vas al límite, vos estás detrás de una cámara y enfrente tuyo hay un policía que le está pegando a una mujer o a un nene, yo no sé qué, o quizás te parto la cámara en la cabeza y me perdí todo el material que había registrado hasta ese momento, no lo sé, muy difícil. Como decía Bruno, es muy difícil disociarse uno como persona y como luchador y uno como fotógrafo. Me parece que lo que lo hace rico busca, creemos nosotros que hace rico nuestro trabajo es justamente que funcionen articuladas esas dos cosas.
Estábamos escuchando el audio de Fede y Bruno que nos siguen contando ahora sobre la tensión que existe en la forma que tienen de intervenir en los conflictos que estábamos hablando antes, y nos comentaban una situación bastante, bastante tensa, de hecho, que era esta cuestión de tener la cámara, ellos detrás de la cámara y delante de ellos, una situación que en ese momento te dan ganas de intervenir, te dan ganas de partirle la cámara en la cabeza, y él lo que planteaba era, pero pierdo todo el material que tengo registrado, y la importancia de la fotografía para ellos no es solamente una imagen y nada más, esa imagen denuncia, y esa imagen es una forma de estar interviniendo en esa situación, aunque no sea pegándole con la cámara en la cabeza. Me parece que plantea un dilema muy, muy importante porque... Hay miles de anécdotas de fotógrafos que vos decís, si existe esta imagen es porque alguien no hizo algo para modificarla, como son las grandes fotografías de premios internacionales, por ejemplo, de, no sé, un chico desnutrido, un chico con un cuervo. Hay una imagen muy famosa de un chico y al lado un cuervo, y vos decís, esa imagen, estar ahí y estar sacando una foto y nada más, parece como de como el fotógrafo, qué hace el fotógrafo. Pero por otro lado, el fotógrafo está haciendo algo importantísimo, que es estar ahí y que nosotros lo estemos viendo, esa imagen.
Sí, creo que eso es algo que va a atravesar, digamos, digamos, cada colectivo que nosotros traigamos al programa. Creo que es algo que va a atravesar esta tensión, digamos, entre lo que es la militancia orgánica o lo que se llama más poner el cuerpo, estar en el medio del conflicto, digamos, y seguir desarrollando, digamos, la tarea de militancia de uno, que en este caso es de la fotografía, digamos. Pasa mucho, digamos, ha pasado en diferentes rubros, digamos, incluso en el periodismo. Tenemos ejemplos, digamos, de sobra también en esta tensión de lo que es desarrollar la profesión, por así decirlo, y esto de la militancia de poner el cuerpo.
También me parece importante que lo que estamos viendo es una mirada artística, como remarcaba Diego antes, una mirada artística sobre la realidad. No solamente una denuncia, sino la intervención desde el arte, desde un recorte que hace el fotógrafo, el artista, el que interviene en la situación, en el conflicto, pero no solamente desde el poner el cuerpo, que también es fundamental, y eso lo vivimos nosotros y de ahí nos conocemos, de hecho, sino también el hecho de estar interviniendo desde el arte.
A mí me parecía importante cómo ellos saldaban esta cuestión de la organización, o sea, si uno está ahí y pone el cuerpo o no pone el cuerpo, ¿cómo es para ellos? Y ellos decían algo así como que si son un colectivo, o sea, lo que te permite la organización es estar en varios lugares al mismo tiempo, diría un compañero hace muchos años, Eloy. Y es verdad, o sea, hay algunos sacando fotos, hay otros que están poniéndole el cuerpo a lo que sería, no sé, una represión, una cuestión más de militancia orgánica de un espacio, no sé.
No, y pensaba esto que por ahí no, en el audio no salió, pero lo habíamos estado charlando, de que muchas veces esas fotos son material de causas, digamos. El asesinato de Costequi Santillán es uno de los ejemplos. Pero me imagino que no hay una respuesta de fórmula, ¿no? Y que en cada situación decidís.
Bueno,
decidís si largar la cámara en una situación extrema como la que planteaba Fede, que te puede llegar a suceder, o la del Puente Porredón, largar la cámara y poner el cuerpo más de choque, porque también sacar fotos es poner el cuerpo, sino por ahí a veces se distancian las cosas.
Sí, estaba bueno eso, capaz de explicar que era para nosotros poner el cuerpo. Y por otro lado, vos, Lu, que lo nombraste, lo de Costequi Santillán, y sabemos que hubo dos fotógrafos que registraron la muerte o los asesinatos de estos dos compañeros, Pepe Mateos y Sergio Kowalewski. Pepe Mateos era un fotógrafo de Clarín, capaz acá introduciendo otra de las cuestiones que queríamos discutir respecto a los grandes medios, o sea, las fotografías para los grandes medios, los fotógrafos de los grandes medios o los fotógrafos de medios alternativos, medios comunitarios o independientes que se manejan y que tienen vínculos capaz con organizaciones sociales, como pueden llegar a ser los compañeros de Imagen Insurrecta. No sé si ellos se dicen a sí mismos independientes, sí, más tranquilo. Pero parecía que...
Bueno. No, esto que vos decís de dónde trabajás también balancea para un lado o para el otro. Digo, no es lo mismo laburar para un medio como Clarín. Digamos, me parece que por ahí la balanza se te tuerce más fácil o la duda no es tan grande. Que al igual la misma situación si trabajás para un medio alternativo. Me parece que tampoco la balanza se te tuerce para otro lado. Pero digo, el caso de Maximiliano y Costequi hubo encima de los dos lados.
Maximiliano y Costequi.
Perdón,
no importa. Estamos con algunos furcios, ese es el primer programa, hay como algunos nervios. Bueno, yo estoy nervioso, no sé el resto, pero...
Sí, creo que un poco es, retomando lo que decía Elena, aquí a mi lado, esto de, digamos, un poco la diferencia que se establecía entre el trabajador fotógrafo de un medio comercial y este colectivo fotográfico, digamos, militante, digamos. Que un poco lo que nos contaban ellos era esto de participar, digamos, siendo parte de los conflictos. Digamos, ellos se sentaron a mesa de negociaciones, estuvieron cuando fueron a desalojar. Ellos también tienen... Esa fotografía significa algo diferente a lo que significa en un medio comercial. Ellos están dando visibilidad a conflictos que son invisibilizados en los medios masivos, en los medios más comerciales. Incluso la misma mirada que puede, la misma foto que puede aparecer en dos medios tiene dos, por así decirlo, como visiones diferentes, creo yo.
o tergiversados también, digo, la crisis causó dos nuevas muertes, el título de Clarín después de la masacre de Avellaneda, no fue algo inocente, quizás Pepe Mateos en su momento no tuvo, no había un cronista que relatara la situación, nosotros en un momento lo entrevistamos a Pepe Mateos y nos contaba que él estaba solo, tenía las fotos, el material, lo dejó, había visto la situación, había sacado las fotos, pero bueno, no era su rol tampoco, esa cuestión también de la visión del trabajo, no dentro de un medio grande, masivo como puede ser Clarín. Y por otro lado, Kowalewski, que salió de una a denunciar y entregar la foto a los medios masivos, a medios como, por ejemplo, Página 12, en su momento era legible, hoy en día bastante más complicado de leer, y ver si hubiera pasado, si pasaría hoy qué haría Página 12 con este tema y teniendo esas fotos. Pero bueno, ahí también hay una diferencia entre cuál fue el rol de cada uno de estos fotógrafos, que después Clarín tuvo la sesión, todas las fotos, y las publicó dos días después, sacando un título que era La crisis causó nuevas muertes, como si fuera un sujeto esta crisis.
Bueno, está bueno que no lo podamos resolver ahora, digo, creo que estaría bueno ver si esta tensión está particularmente en aquellos quienes militan y militamos en los medios, por ahí ese es un espacio que también tiene estas particularidades de decidir si hacer el laburo más de difusión o si estar desde otro lugar. Por ahí en otros campos no se juega tanto esta tensión. Podemos ir chusmeando a ver qué sucede.
Un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan.
De rato se oyen las bocinas de los automóviles arrastrándose lejanas como las voces de un sueño.
Navegar por la música, pescando relatos en un mar de rebeldías.
El plan C es luchar y luchar hasta el fin.
Creo que estamos tratando de tener una identidad.
Pero acá lo hace el pueblo, no lo hace ningún líder ni caudillo.
El Desbarranco, todos los martes de 23 a 1 por La Colectiva.
Vamos a hacer una banda, Sebastián va a tocar la guitarra eléctrica.
En la trasnoche de La Colectiva, empieza el martes, termina el miércoles.
¿Pero qué está pasando acá? ¿Pero qué relajo es este?
¿Eh? Los comodines en un cuarto oscuro se ocultan al final de los envidios.
El combate contra el inquisito cuando se comprende el valor inhumano.
Que ya todo convergía a esto.
Todos los martes, de 23 a 1 por La Colectiva.
Por prometerme la felicidad.
de mi kikiriki. Cuando se haga yo grandecito, premiaré igual yo tus efectos, cantando todas las mañanitas la armonía de mi kikiriki.
Como todos los días, abrió cuidadosamente la pequeña cajita. Lo tomó en sus manos.
Aquella luz lo hipnotizaba.
Apretó play y la música se coló por su cuerpo.
Ya no era aquí ni ahora.
Seguimos en el Desbarranco en vivo por la colectiva 102.5 FM y en el 4958-1037, ¿no? Voy a ser en este caso de secretaria, ¿no? Es el rol de la mujer, leer los teléfonos siempre. Bueno, vamos a cambiarlo porque vamos a desbarrancar. Y sigue usted.
Te digo, la página web de la colectiva, www.lacolectiva.org.ar.
Muy bien. Y de tantas cosas para decir de los Clash, vamos a elegir una de ellas entre las letras y algo que me resulta significativo de la banda. Una de las cosas es la conocida frase "no hay futuro" de los punks en los 70 en Inglaterra, pero para mí en los Clash es "no hay futuro", pero ¿con qué cosas? Con el racismo, con los gendarmes mundiales, con las bombas económicas y políticas, y cerca de los barrios donde crecieron varios de los integrantes de Clash, que es la banda que vamos a escuchar. Si el futuro es optar en un menú en donde las opciones ya están preparadas, entonces el futuro no está escrito. Así que vamos a entrarle por ese lado a los Clash. Vuelve al trabajo y suda un poco más. El sol se pondrá y saldremos por la puerta. No es bueno que el hombre trabaje en jaulas. Bajás a la ciudad, te tomás tu salario, te impacientás, sudás. Pero notaste que no conseguiste nada. Te impacientás, sudás. Pero no te diste cuenta que no vas a ninguna parte.
Bye. work for man, so work in cages, hit the town. He drinks his wages, your friend, your sweat. But did you notice you ain't getting your friend, your sweat? But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start? Take your car out of that care. Don't you ever stop long enough to start? Get your car out of that care. Call the mops, a fire at Engels. Came to the ticket at the 7-Eleven. Pops was good, but he had sense. Engels living a necessary bits. What have we got? Yeah. What have we got? Yeah. What have we got? Magnificent. What have we got? King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 50 mil. You can be true, you can be false, you'll be given the same reward. Socrates and Milhouse Nixon both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or Tintin, who's more famous to the billion millions? Who's black? Vacuum cleaner sucks up Budgie.
El nombre de la banda de Clash, ¿no? ¿Qué significado tiene ese nombre traducido al castellano?
Conflicto. Justamente. Y ahí estábamos hablando de que, sobrevolando las letras de los Clash, y más específicamente las letras de Joe Strummer, vemos que lo que siempre hablan los Clash es contra el trabajo, porque esto de elegir el menú, que decíamos antes, el menú de optar entre las opciones que tiene el menú y no elegir un desbarranco, por ejemplo. Uh-huh. Obviamente. Sobre el tema de los gendarmes mundiales, está dirigido en muchas canciones a Estados Unidos, las intervenciones. Pero bueno, la vida de quienes formaron los Clash en la Inglaterra de los 70, de Margaret Thatcher, se remonta a las ocupaciones, a lo que se llamaban los squatter, o los ocupas acá. Ajá. Pero son unas ocupaciones que muy europeas, ¿no? O sea, las amenazas que tenían de desalojo eran vagas, o sea, los terminaban corriendo en las manifestaciones.
No como el parque indoamericano,